Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos, como suelo decir, nuevamente a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina, se intitula Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus. Voy a comenzar del mismo modo que comencé en la audición de ayer, brindándoles a ustedes las vías de comunicación. El sitio web de la radio es www.radioamadeus.com.ar. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Y en cuanto a las líneas directas, son 4300-0114 y el 5031-9801. Muy bien, gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia. Ya brindamos en la audición de ayer información que me llegó a través del licenciado Alfredo Oscar Leigue Urenda, licenciado en Economía, con quien compartimos la carrera de grado de licenciado en Economía entre 1985 y 1990. Y tuve el honor, tuvieron la deferencia de invitarme mis amigos compañeros universitarios a sus casas en la vacación de 87-88, de tal suerte que estuve en Cochabamba, estuve en Santa Cruz de la Sierra y estuve en La Paz. Bien, entonces continúo. Por supuesto, a mi amiga la licenciada Mayra Rodríguez Cosco, en Berlín, quien me ha obsequiado un CD de su música, donde tenemos nuevamente, entre otros autores, esa tríada que tanto me seduce: Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera. Hoy comenzaremos a escuchar música de Mayra. Luego yo informaré sobre sus más recientes presentaciones. Por supuesto, agradezco al público de Italia, Francia y a las bailarinas de los países que cité, incluyendo a la organización de los miércoles y los jueves del Salón Canning y la comedia de los sábados a cargo de Gastón y Mariano Álvarez. En la audición pasada expliqué qué quería decir teleología para que todos los términos quedaran bien explicitados. Muy bien, también en las últimas audiciones expliqué algunos casos de didáctica y pedagogía universitarias, volcados incluso o traducidos en experiencias propias. De tal suerte que les voy a contar ya un pequeño chiste real. De hecho, yo tracé un parangón, hice un vis-a-vis por la forma que tomaban ciertos ensayos, por el carácter que tomaban ciertos ensayos con el maestro Gustavo Codina durante mi experiencia en el ensamble lírico-orquestal. Bien, en este caso es un chiste sobre didáctica y pedagogía no universitarias, sino preuniversitarias, propia de los colleges, de acuerdo, que existen en la Argentina, aquellos viejos colegios ingleses de prestigio que han adherido a los sistemas de la Universidad de Cambridge, con sus programas y sus exámenes internacionales, IGC, SE, ASA Level, A Level, distintas cuestiones. También está el bachillerato internacional. Por supuesto, el dictado de las materias tiene que ver con el doble turno, materias en castellano, materias en inglés. Entonces uno da economía, en mi caso, business studies, como también business management, en distintos niveles de la graduación para el examen de fin de año, o un poco antes de fin de año, pero tenemos 8 meses o 7 meses para prepararlos con mucho rigor, con mucha intensidad, con mucha profundidad. Entonces, una vez más, yo daba economics, business studies, business management, en algunos casos llegué a dar mathematics y llegué a dar thinking skills. Thinking skills es epistemología, filosofía del pensamiento, metodología de la investigación científica en las carreras de grado de ciencias sociales o llevado a algunos seminarios de doctorado en la parte metodológica para saber cómo se construye un paradigma, qué es un método, ¿sí?, o un programa de investigación, etcétera, etcétera, cómo se construye una teoría, etcétera, etcétera. Y la experiencia simpática es la siguiente, antes de ir a la música, y por supuesto que yo creo en la excelencia y la excelsitud para las masas. Ustedes pueden creerlo o tal vez puedan no creerlo. Y otra cuestión es otra cuestión viene dada por los colegios que replican esto dentro de ciertos countries o barrios cerrados. Entonces, la tradición, ¿sí?, del rugby, del colegio inglés, ya está bastante, en ese caso, no digamos bastardeada, pero devaluada. Y esto creo que obedece y está en sintonía, casi en simbiosis, con este ejemplo, casi de la vida real, que ustedes compartirán, y les dejo en sus casas el deber de decir, ¿será cierto o no será cierto? En una oportunidad se aproxima un cierto directivo a decir, hemos concretado un gran avance, hemos abierto un cierto taller, digámoslo así, de primeros auxilios emocionales, psicológicos, para los alumnos al término de las clases, puesto que pueden quedar, ¿sí?, muy impresionados por alguna cuestión, angustiados, estigmatizados, palabras, ¿no?, más o menos ciertas, más o menos irreales. Entonces yo pregunté, ¿y para nosotros, señor profesor, qué quiere decir para nosotros? No, digo, si va a haber también algún laboratorio psicológico de primeros auxilios psicológicos, emocionales, cuando salimos algo esquizofrénicos, algo neuróticos, después de haber tratado con ciertos cursos inmanejables. ¿Me creen? ¿No me creen? Vamos a la música. Thank you. Muy bien. Gracias por el aire. Me sorprendió un poco como la Capilla Sixtina, mi audición de radio, reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Cuando hablo de renacentismo, hablo de Leonardo da Vinci, hablo de Galileo Galilei, hablo de Johannes Kepler, hablo de Isaac Newton. Cuando hablo del barroco, hablo del estilo recargado y del alambicado. Profundizando al interior de cada uno de mis programas, la tragedia es romántica, que era el periodo con el cual veníamos trabajando hasta ahora, simplemente que voy a dedicar algunos programas a las obras de autores argentinos interpretadas por la licenciada Mayra Rodríguez Cosco. No lo dije en el otro programa, entonces hay una cuestión de etiqueta y rigor y diplomacia que no eludo en ningún programa y lo hago con gusto, a decir verdad. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio, por supuesto a mis amigos Juan Fernando de la Torre, el ingeniero Carlos Brucio, Gastón Federico Latour, Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, que están atentamente escuchando. Carlos fue entrevistado por mí aquí en los estudios de Amadeus, es el alma mater del trío Mangoré. Le agradezco a nuestro permanente, ostensible, consuetudinario escucha, Fernando Telesca, economista también, y a Gonzalo Villach desde La Rioja, como también al doctor Pablo Eduardo Cerveto, a mi queridísima tía, fiel, leal, devota, escucha, Helenice Verdum Simoes en San Pablo y Santos, Brasil. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, una vez más, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con cierta solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Por supuesto que me acuerdo de ti, doctor Hernán Cialino, del campo de deportes de la ciudad universitaria de la UBA, que va a intervenir probablemente esta noche, o si no, va a mandar sus saludos y sus consultas a través del WhatsApp. Yo quisiera ir a la segunda obra musical, puesto que hoy hablaremos bastante de cuestiones vinculadas al nivel de actividad, de la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, lo cual siempre es el pulso de la actividad industrial manufacturera, que a su vez es el pulso del EMAE, que a su vez EMAE es PBI. Esto yo estaba explicando esta tarde ante ciertas gentes que me estaban consultando. De esta suerte, uno construye variables proxy. Básicamente, ¿qué son las variables proxy? Cuando uno quiere seguir un cierto instrumento, por ejemplo, financiero, del mercado de capitales, para hacer cobertura, para hacer hedging, ¿no es así? Por ejemplo, cobertura compensación. Si usted no encuentra el instrumento, tiene que adoptar una estrategia de cartera, una estrategia de cobertura compensación, de acuerdo a algún activo que se porte, que replique el comportamiento de la variable objetivo, de la magnitud objetivo que uno quiere alcanzar. Esto en términos de la gente que quiere seguir aprendiendo finanzas. Por lo tanto, vamos a la música.
Floreció
Bonito, bonita rama de sauce. Ya voy agradeciendo a la licenciada Susana Salar, al profesor José Pío Salas, a la profesora de música Luz Musto, también excelsa bailarina de tango, al ingeniero Guillermo Cuenca, al profesor Miguel Riños. Continuamos. Por favor, utilización de la capacidad instalada en la industria, bloques sectoriales, marzo de 2022. Me voy a permitir tomar un vaso de agua, un sorbo. De hecho, hay un consejo que todavía no he seguido, que es el de vocalizar antes de empezar estas audiciones o el de hacer gárgaras, ¿no es así? casi como antes de cantar o en un ensayo, porque estoy notando que mi voz está saliendo, sí, con ciertas dificultades. La utilización de la capacidad instalada en la industria argentina exhibe en marzo de 2022 un nivel de 67.1%, que es superior al registrado en marzo de 2021, 64.5, ¿sí? El último registro de nivel de utilización de la capacidad, de la intensidad de utilización de la capacidad instalada, es decir, de la infraestructura instalada en la industria, es 67.1%, el viejo registro era 64.5%. Esto está en línea con la recuperación del índice de producción industrial manufacturero, que a su vez explicó en buena parte el crecimiento del Producto Bruto Interno en términos reales en 2021 de 10,3%. De hecho, el guarismo industrial es mucho más alto que 10,3, pero empujó fuertemente, traccionó fuertemente. Y luego en mis reflexiones o en mis apuntes posteriores les mencionaré que hay ciertos sectores industriales que traccionan mucho el índice porque tienen mayor ponderación, ya que hemos hablado mucho de estadística. Y gracias, Guillermo que siempre me ponderás esta cuestión. Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son las industrias metálicas básicas, 79,8%, es decir, casi 80% en la intensidad de utilización de la infraestructura en materia de industrias metálicas básicas, papel y cartón, 77,4%, es decir, casi 80% también, productos minerales no metálicos, 76,5%, es decir, casi un 77%, sustancias y productos químicos, 76%, y refinación del petróleo, 72%. Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos del tabaco, 66%, edición e impresión, 65%, productos alimenticios y bebidas, 64%, productos de caucho y plástico, 60%, industria automotriz, 60%, metal mecánica, excepto automotores, 54%, y productos textiles, 53%. En marzo de 2022, respecto al mismo mes de 2021, las principales incidencias positivas se observan en sustancias y productos químicos y metal mecánica, excepto automotores. A mí el registro bajo en materia de automotores me preocupa. Ustedes saben que uno de los rubros principales de las exportaciones argentinas de MOI, ¿qué quiere decir MOI? Manufacturas de origen industrial. Es el tercer rubro en la categorización tradicional, esquemática. Cuando tuvimos a Gabriel Palazzo aquí, él nos habló de 8 categorías dentro de su muestra de 500 bienes. Pero el catálogo del INDEC indica que exporta Argentina bienes primarios o bienes derivados de recursos naturales. 2, manufacturas de origen agropecuario, en este caso que estamos diciendo, aceite de girasol, aceite de soja, ¿sí? Alcohol de azúcar, para llamarlo de esta forma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Un cierto grado o muchos grados de transformación industrial respecto de una materia prima. Luego tenemos manufacturas de origen industrial y ahí tenemos autos. Y ese es uno de los principales componentes de exportación argentina dentro del Mercosur. Argentina exportándole autos a Brasil. Y el cuarto rubro es combustibles y energía, básicamente gas y petróleo, ¿no es así? Hace muchos años no solamente la Argentina se había autoabastecido en materia de gas y petróleo, sino que era un exportador neto de petróleo. Las sustancias y productos químicos exhiben un nivel de utilización de la capacidad instalada de 76% en marzo, superior al registrado en el mismo mes del año anterior, que fue 70%, relacionado principalmente a la mayor utilización de la capacidad instalada en las plantas productoras de productos químicos básicos, materias primas plásticas y agroquímicos. La industria metalmecánica, excepto automotores, ven que en este caso este primer rubro industrial está fuertemente ligado al dinamismo del sector agroindustrial exportador. Es interesante poder observar estas cuestiones porque nos permite entender un poco más las cadenas de valor y entender más los procesos de producción en la Argentina. La industria metalmecánica, excepto automotores, dijimos, exhibe en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 54%, superior al registrado en el mismo nivel, en el mismo mes del año anterior, 50%, como consecuencia principalmente de la mayor fabricación de ¿qué? De maquinaria agrícola, en consonancia con lo que dije anteriormente. La edición e impresión presenta en marzo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 65%, superior al del mismo mes del año anterior, 58%, relacionado principalmente con la mayor demanda por parte del sector alimenticio y también con los mayores niveles de impresión de cuadernos y libros para el sistema educativo. Estas comparaciones, sí, homogéneas, en términos de intensidad de utilización de la infraestructura, intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, nos permiten dejar de lado efectos estacionales que perturbarían la medición. Espero que esto se comprenda. Vamos a la música, por favor. Gracias. Bonita música argentina. Me voy a permitir hacer algo que jamás hago, que es ver la televisión que quedó encendida del programa anterior. Se me ocurre una reflexión amarga o agridulce. En este momento la pantalla nos muestra a C5N y una transmisión de The Guardian en Gran Bretaña. Y la información dice, o el banner dice, reza, pronuncia, que la inflación anualizada en el Reino Unido es de 9% y que 3 de cada 10 británicos saltean comidas por la inflación. La disparada de precios marca récords en el Reino Unido y esto sería récord en los últimos 40 años. Quiero permitirme algo que tal vez no sea muy simpático y que tal vez se inscriba dentro de ese fragmento o sección del programa que se denomina Derribando Mitos, Lugares Comunes, quizá Perdiendo Amigos. Escudarse en la mala gestión en materia de política antiinflacionaria argentina, escudarse en los récords de inflación de países del G7, que seguramente se atribuirá a las cuestiones de la crisis Rusia-Ucrania, pero que esto no es completamente cierto, sino que ha habido una desmedida emisión monetaria en los últimos años en Europa a partir de las políticas de quantitative easing, y se decía que esto no iba a repercutir jamás en los índices de inflación, pero sí repercutía en los índices de precios de activos de capital físico y casas. Faltaba poco para que se transfiriera a los bienes y servicios de consumo corriente. Pero estamos hablando de inflaciones de un dígito. Y entonces yo voy a decir, me voy a saltear, porque esto lo había venido reflexionando. Por supuesto, tengo aquí mis contenidos medulares pensados como columna vertebral. Yo reflexionaba con Alejandro González Escudero, mi amigo, colega profesional, mentor, titular de la fundación de la cual soy economista, respecto de cómo es el combate, me sale una palabra bélica, hacer carrera, progresar en donde fuere, en la Argentina, para llegar a puestos de cierta trascendencia, no importa qué, pero pensemos en la política. Entonces, de esto me hago cargo, porque la autoría es estrictamente mía. La que voy a decir a continuación, la autoría es de Alejandro. Yo no me hago cargo de copyrights o trademarks de otras personas, sino que celebro las creaciones de otros porque tengo las propias. Entonces yo le dije, Alejandro, la gran sensación que tengo, incluso a partir de cierta consecuencia con las ideas de la libertad y la república que anteceden a mi actual participación en política, en algunos partidos que están enrolados en la coalición opositora Juntos por el Cambio, es que no están los mejores oficialistas necesariamente en los cargos de poder, como tampoco los mejores opositores. Hay buenos opositores y otros opositores que han llegado por los mecanismos que yo suelo describir en mis programas. Lo mismo en el oficialismo. Entonces uno no tiene necesariamente, esto abona a la tesis de que en poco tiempo, ciertas décadas, será 20, 30, 50 años, uno ya tiene un Estado fallido, pero puede convertirse en una nación fallida, donde las principales espadas del kirchnerismo no son las mejores, ni tampoco las principales espadas opositoras. Es decir, que el proceso de selección natural no se verifica. Y no voy a decir, Susana, por ahora, lo que dice Winston Churchill respecto de las dirigencias políticas. Pero sí voy a decir la segunda reflexión de Alejandro, fuera de programa, ¿no? Por supuesto que nosotros creemos que hay gente más decente y mucho más capacitada y formada y con experiencia en ciertos espacios políticos, en ciertos partidos, gente más honorable, mucho más preparada, mucho más intensa, que tal vez debiera acceder a cargos de poder, de mayor poder decisivo y ejecutivo. Pero destacó una suerte de promedio, Alejandro, diciendo: los políticos venden ficción, pero no quieren ficción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno les ofrece algo, los apoyos tienen que ser concretos. Los financiamientos a esos partidos tienen que ser concretos. Los ámbitos y las tribunas de apoyo y los medios de comunicación que les sean afines tienen que ser concretos. Pero el representante político se puede permitir vender ficción. Bienvenida a la no ficción. Bienvenida a la no ficción. No voy a permitir recibir otra cosa que sea no ficción, pero yo me voy a permitir vender ficción. Es un buen chiste, ¿no? A la música. Espero que les guste la audición de hoy. No sé si he estado muy inspirado en mis últimos fragmentos, donde salí al toro con estas reflexiones amargas fuera de programa. Muy bien. Voy a seguir ahora con aquel informe de política monetaria correspondiente a fines de marzo de 2022, en términos de ilustrar un cierto punto, porque luego lo voy a vincular con el capítulo pronósticos del REM en materia de déficit fiscal primario, es decir, déficit primario en las cuentas públicas. ¿No es así? Uno después debería tomar el consolidado financiero que involucra los intereses de la deuda y luego sumar provincias y municipios, que eso nos da una mejor orden de magnitud o nos permite dimensionar las cuentas públicas deficitarias as a whole, como un todo. Bien, vinculándonos con el programa de facilidades extendidas, del cual yo enuncié, ¿sí?, cómo funcionaba y cómo se han diferido los pagos de vencimientos de capital y cómo se van a pagar intereses de aquí hacia el final. Veamos 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Cuál es el financiamiento monetario del BCRA a Tesorería Nacional? ¿Y cuál es el déficit primario del sector público no financiero? Muy bien, en 2020 el financiamiento monetario del Banco Central a Tesorería General de la Nación fue de 7,3%. El déficit primario fue de 6,4%, no del producto. No se olviden que 2020 es el año, sí, el año de pandemia. En el 2021, el financiamiento monetario del Banco Central de la República Argentina a Tesorería General de la Nación fue 3,7% del producto y el déficit primario del sector público fue 3% del producto bruto interno. ¿Cuáles son las metas 2022, 23 y 24? Esto en concordancia, en convergencia con lo que hemos trabajado en las últimas audiciones. En 2022, el déficit primario del sector público estipulado en el acuerdo o programa de facilidades extendidas es 2,5% del producto. En el 2023, 1,9% del producto y en el 2024, 0,9% del producto. ¿Y cuánto se autoriza de emisión monetaria en términos de producto bruto interno para financiar dicho déficit del sector público no financiero? 1%, 2022, hemos insistido con esto, es una meta sumamente restrictiva, 0,6 en 2023 y 0 en 2024. La consolidación fiscal planteada en el marco del acuerdo con el organismo multilateral Fondo Monetario consta de un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener el crecimiento, el empleo, la inversión en infraestructura y la protección social de los sectores más vulnerables. Es el documento oficial. Muy bien, el sendero fiscal, fuera del horizonte del programa de 2,5 años de extensión, prevé alcanzar el equilibrio fiscal primario para 2025 y un superávit primario, es decir, ingresos tributarios menos gastos de la Administración Central, en torno a 1,25% del PBI a mediano plazo. Sería deseable que así sucediera. Se espera una mayor recaudación tributaria debido a una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos y mejoras en la progresividad de la tributación, por ejemplo, al contemplar gradualmente evaluaciones fiscales inmobiliarias más cercanas a los valores de mercado. Los ingresos se verán a su vez fortalecidos por la prevista recuperación del empleo y los salarios. Por otra parte, el entendimiento prevé un crecimiento real del gasto público primario, contemplando mejoras en su focalización, eficiencia y progresividad, fortaleciendo el sistema presupuestario. Asimismo, se trabajará en la reducción de las brechas de género, se espera una mejor focalización del gasto en las áreas de asistencia social y subsidios al consumo de energía. Se prevé mantener la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria, sobre esto vamos a discutir. Aparentemente la anterior fórmula era mucho más generosa con todos los jubilados y los pensionados, incluyendo al pensionado que les está hablando, y se priorizará el presupuesto destinado a ciencia y tecnología y a la inversión pública, salvaguardando la recuperación económica e impulsando el crecimiento futuro. En materia de subsidios, el programa plantea la búsqueda de un esquema más eficiente y progresivo, de modo que con el tiempo las tarifas energéticas reflejen mejor la cobertura de costos, a la vez que mantengan asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos. Así se plantean acciones en el corto y mediano plazo, enfocadas en ese objetivo, que permitan reducir el peso de los subsidios. En el marco del acuerdo, el Gobierno Nacional impulsará, a partir de audiencias públicas convocadas durante abril de 2022, una nueva propuesta tarifaria que incluya un programa de segmentación con vigencia para los años 2022 y 2023 y una fórmula de actualización para el 90% de los usuarios residenciales de menores ingresos a partir del avance del coeficiente de variación salarial, CBS. Por favor, vamos a la música. Muy bien, esto sí es importante que quede consolidado. El programa consensuado entre el Gobierno Nacional y el FMI, sigo con el documento oficial, contempla un set de 6 variables que estarán sujetas a criterios de ejecución cuantitativo. Son las condicionalidades que presenta el fondo, ¿no es así? Evolución del resultado primario del Gobierno Nacional, ajustado por desembolsos de organismos internacionales destinados a financiación de proyectos. Yo ya mencioné todos los organismos internacionales, multilaterales, que aportarán plata fresca. Acumulación de deuda flotante por parte del gobierno federal. Yo a ustedes ya los asesoraré en materia de cómo invertir en esos instrumentos. No registrar atrasos en los pagos de la deuda externa por parte del gobierno federal. Acumulación de reservas netas del Banco Central, ajustado por desembolsos de organismos internacionales multilaterales y acreedores bilaterales, excluyendo los destinados a financiación de proyectos y por los pagos previstos de servicios de deuda a los acreedores nucleados en el Club de París. Límite a la financiación monetaria del BCRA al gobierno federal y, por último, criterios de ejecución continua. Se evitará imponer o intensificar restricciones cambiarias, introducir o modificar prácticas de múltiples monedas, concluir acuerdos de pago bilateral que sean incompatibles con el artículo 8 y, por último, imponer o intensificar restricciones a la importación por razones de balanza de pagos. Es decir, que de alguna forma, aquí hay un dilema, hay un moral hazard, ¿no es así? El fondo no quiere que se ajusten las cuentas de balanza de pagos, ¿sí? O que no se escapen dólares y que no se acumulen como reservas internacionales por la vía de endurecimiento del cepo. En todo caso, las propuestas tienen que ver con liberalicen tal vez el mercado de cambios en algún momento. Adicionalmente, se contemplaron tres metas indicativas cuantitativas. Se definió un piso de ingresos reales del gobierno federal, se contempló un piso de gasto en programas sociales prioritarios y se estableció un techo al aumento del saldo de contratos a término con subyacente en el dólar del BCRA en los mercados locales de futuros. Sobre eso también hablaré en algún momento. Muy bien, autores argentinos del miércoles 18 de mayo de 2022, de Alberto Gimnastera, Zamba, texto de autor anónimo, tercera de las cinco canciones populares argentinas, Opus 10, 1943. Luego, de Carlos Guastavino, Bonita rama de sauce, texto Arturo Vázquez, número uno del ciclo Canciones Populares, 1967. De Julián Aguirre, Caminito, Opus 48, texto Leopoldo Lugones, 1916. De Ángel La Sala, La Isla, Soledad, texto Orfila Bardesio, 1943, interpretadas por la soprano Mayra Cosco, acompañada por el pianista Miguel Arquet, en registro realizado en el estudio José Miguel Martínez, en Madrid, entre octubre y noviembre de 2013. Muy bien, entonces me queda el espacio para los saludos correspondientes. No voy a atiborrarlos más con teoría económica, ni finanzas, ni filosofía, ni historia, ni ciencias políticas. Simplemente lo que hago de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, ostensible, como me recuerda Ricardo, no estoy comenzando. Cerraré en materia de saludos, en materia profesional, con el doctor Alejandro González Escudero, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración, hoy lo citamos bastante en nuestros diálogos, que lleva su nombre y a su vez Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora, se compone, se compagina, se construye sobre la base de las respuestas de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. De Fundecos, ¿sí?, la Fundación Economía y Sociedad, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446, integramos el foro Cambio Profesional. En cuanto a contrataciones y qué es lo que yo hago, debo aún sofisticar y complejizar mi página de Facebook, Germán José Álvarez Vidal. También tengo una página de Economía y Cultura, pero necesito o yo convertirme en un tecnólogo o contratar un tecnólogo rápidamente. Queda también pendiente toda mi cobertura del acto de lanzamiento del Encuentro Federal Republicano. Fui muy amablemente invitado por María Soledad Marutián, la secretaria del doctor Miguel Ángel Piqueto, auditor general de la Nación. Lanzó su precandidatura dentro de Juntos por el Cambio para encabezar, ¿sí? Y me concedieron muchas entrevistas, ya diría mi amigo, el doctor Miguel Ángel Toma, el ingeniero Ramón Puerta, por supuesto el doctor Miguel Ángel Piqueto. Nos convidaron con un cóctel a toda la prensa. Yo incluso bromeé con los amigos, que en el marco de los reportajes había mucha gente de televisión, así que debo aparecer en muchas filmaciones como figuretti, ¿no es así?, de los programas de Tinelli. Así que me voy a reír mucho cuando me llamen por eso. Mi teléfono es el 152-305-3027 u 112-305-3027. Por supuesto, mi homenaje a Enrique Yo y, por supuesto, mi amigo Leónidas de Esparta, Miguel Riños y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas, que quiere emularlo. En su condición de venerable, Enrique, es el paso previo para que seas canonizado y promoviste siempre, sostuviste que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles para cumplir un fin o un rol social. Por supuesto, un gran abrazo, Charlie Bonfilio Soranz, que salga bien tu intervención, y el abrazo a René, el abrazo a Eduardo Bracalente. Buenas noches y bendiciones, y perdón la extensión.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.